que en otras provincias parece ser que esta, por cuestiones meteorológicas, puede ser una buena cosecha del mango en Cuba. El mango cubano es muy sabroso, de primera calidad, en medio de una situación que tiene el país de hambruna. Y dije, bueno, pues con esta cuestión del mango, pues los niños tendrán compota, los adultos podrán hacer jugo para el adulto mayor. Bueno, pues resulta ser que dice el diario La de Majagua, de Granma, que es verdad que hay mucho mango, pero no tienen infraestructura para recogerla. El jefe, Guillermo del Sol, el jefe del departamento de comercialización del Minagri en la provincia de Granma, Rogelio Solano Socarrás, informó que esperan, oye esto, miles de pérdidas de toneladas de frutas porque no tienen combustible para recogerla en el campo. Se va a pudrir el mango en el campo. Solo tienen capacidad en Granma para procesar 5.000 toneladas, para hacer la pulpa, jugos y demás. No tienen infraestructura en la fábrica para fabricar compota y jugo. Esto se repite en las demás provincias. Guillermo, ni el mango se va a poder aprovechar porque tampoco le permiten al campesino coger un camión por su cuenta, una carreta y venderla. Se lo decomisan porque todo tiene que ser a través de acopio. Entonces, al final, el que se perjudica es el pueblo. ¿Qué te parece a ti?
Bueno, Tomás, aquí en el centro de Cuba, por ejemplo, te digo que el mango se adelantó. Ya prácticamente casi que no quedan mango en los árboles. Por ejemplo, además de mango en mi casa, todos los mangos se maduraron y se cayeron en el mes de abril. Prácticamente ya no quedan mango en la mata, no sabemos si es un problema climático o que tenga que ver con la gran sequía que estamos pasando. Los mangos están insípidos, no tienen una gota de azúcar. Es algo extraño, pero bueno, pues no, la verdad que tengo nunca había visto cosa igual. Los niños lo recogen así mismo, se lo comen. Bueno, pues es cubano, ya que nosotros vivimos una costumbre, que hasta que no se cae el primer aguacero de mayo, no se come el mango porque puede dar tifo. Y entonces, bueno, yo sufrí tifo cuando tenía 3 años de edad y fue por el que me comí unos mangos escondidos en mi casa, y los mangos todavía estaban en hechos, como decimos nosotros, y me provocaron el tifo. Los niños varios míos se han dado un tipén con la mata de mango de mi casa. Todos esos mangos fuera de tiempo, si vimos, se los comieron. Por otra parte, la empresa no es solo que no tienen útiles, no tienen transporte, todos los parques de transporte de las empresas de acopio están destruidos. Aquí quedan solamente señalar la empresa Acuario, que guarda algo de prestigio todavía, y esta empresa de agua grande, de cítrico, que no recuerdo su nombre ahora, pero por ejemplo, aunque recogiera el mango, el director de la empresa de acopio de Guantánamo y de Granma, ¿con qué lo van a procesar, Tomás, si no hay energía eléctrica? Si mientras más te acercas al oriente, más extensos son los apagones, no tiene cómo procesarlo. Por otra parte, no hay azúcar. El azúcar tiene un precio que no es asequible y que no es rentable ni para hacer pulpa de mango ni para sacar nada en una industria. Entonces, prácticamente lo mismo pasó con el tomate. Las despulpadoras de tomate prácticamente no han podido trabajar porque no tienen servicio eléctrico ya, y eso que la cosecha de tomate ha sido extensa debido a la sequía que hemos enfrentado, que todavía se ve tomate en la calle. Pero no, uno puede hacer un poquito de tomate en la casa, pero las fábricas como tal prácticamente no han podido trabajar. Entonces, no hay forma de hacer las tapas de poder y como se llama, los otros agregados que se fabrican con el tomate. Y así yo se decía antes con todo lo demás, porque un país sin energía está muerto, muerto, digan lo que digan.
Bueno, y yo te pregunto a ti, hoy ha fluido la información que la estatal BioCuba Pharma, la empresa estatal cubana dirigida por miembros de la nomenclatura que produce medicamentos, está tratando de firmar un acuerdo con Brasil para comercializar productos médicos en Brasil. Guillermo, ¿y qué queda para los cubanos?
Yo no sé, porque hace un año que no cojo medicamentos por el tejatón, ya todo esto, ya lo he referido en varios programas radiales en las últimas semanas. Y como ya otro, que aquí no hay tecnólogo en Cuba hace más de un año, por lo menos en la farmacia de Santa Clara, que no haya tenerlo porque mi esposa tampoco, porque lo adquiere, no lo necesita también, tampoco lo ha podido adquirir. Sin embargo, tú vas a la Rosa Negra y hay de todo tipo de medicamentos y sin problema ninguno lo compra. Y entonces no se entiende que no lo haya en la farmacia y que cuando tú lees los blisters, no son importados, son producidos por usuarios nacionales. Entonces eso lo que te da es el nivel de corrupción que hay dentro del Ministerio de Salud Pública cubano y en este caso la red de distribución de medicamentos y de farmacias. Y eso es increíble, pero es una cosa que es real y muy cierta y que se está viviendo. Tomás, hay un tema ahí que quería tocar y nos vamos del centro de lo que estamos hablando, y es sobre José Gabriel Berrechea, el preso político, de las protestas de Encrucijada, que no eran protestas, simplemente estaban reclamando, y que él, inicuamente están diciendo que él protestó, no protestó, él fue ahí a mediar con las personas para que no fueran encarceladas ni maltratadas, y fue utilizado como conejillo de India y llevado a prisión intelectual que desgraciadamente su madre dijo que la gloria fallecía el domingo.
No, y que cumplió la seguridad del Estado, dijo, solamente
la... ver a su hijo antes de morirse.
Guillermo, perdón.
El señor jefe de la prisión provincial de Santa Clara, de apellido Pic, como un sicario más de la tiranía, se negara al rechazo de estos señores, le dijera que únicamente muerta la iba a poder ver. Y es doloroso porque todavía hay quienes piensan que Cuba debe salir de la lista de países que patrocinan el terrorismo y está llena de sicarios que lo único que saben es torturar y maltratar a los seres humanos. Gabriel Pablo Berrechea está cumpliendo una injusta condena, pero está cumpliendo. Y como reo tiene derechos que se le deben cumplir. Más puede ser una persona que es un intelectual, una persona preparada con conocimiento y que tiene un respaldo internacional hecho y bochornoso de una tiranía que sabe de tantas maneras.
Increíble. Guillermo del Sol acaba de publicar a las tensas y las diferentes plataformas el feminicidio número 14, y solo estamos en mayo, en lo que va del 2025. Se trata de Daimí Tamayo Milián, una joven de 36 años, murió agredida por un plan de machete que le dio su expareja en el desvío del Caney en el municipio granmense de Bartolomé Mazó. Del Sol, ya suman 14 feminicidios en lo que va del año. Esto está fuera de control, Guillermo. ¿Qué hacen las autoridades?
Tomás, eso no me interesa a las autoridades. Mira, aquí en Cuba, no de ahora, y ya es un desastre. Desde los años 2000, desde los años 90 y pico, vamos a hablar más claro, ya va adelante, que empezaron a cambiar las leyes y los códigos penales. La persona que sacrifica a un animal, una vaca, un caballo, la persona puede cumplir esta cadena perpetua. Y sin embargo, el que mata a un ser humano, esa persona no llega a estar ni 5 años preso, y eso está demostrado. Porque sale por buena conducta, por esto, por otro. Sale por algunas ocasiones, como aquel hombre que descuartizó, que desmembró a la niña aquí en Santa Clara, que cumplió 14 años de 20, que fue condenado, y algunos casos así. Los demás pasan por la prisión como si nada. Y entonces, la vida humana, la calidad de la vida humana en este país es pésima, y en el mano de un sicario no tiene precio. Pero cuando llega a un Ministerio de Justicia que condena a un individuo que asesina a una persona a 108 años de privación de libertad y se encuentra que a los 4 años está en la calle nuevamente, o que lo sacan a una arena abierta y le dan pase y que quiere hacer vida social como si nada hubiese pasado, eso se demuestra de que no hay derecho para los seres humanos, porque no solo la cantidad de feminicidios que está viendo un nivel de violencia dentro del país que es increíble. En las redes sociales hace unos días circulaba el video de dos jóvenes que se remontaron por detrás de la moto a un hombre en La Habana, lo desmayaron, y después que lo desmayaron le cortaron la cabeza con un machete antes de llevarse la moto, delante de unas cámaras. Todavía no se ha anunciado que han sido capturados estos individuos que eso fue un asesinato atroz lo que cometieron ahí. Y muchos hechos que no se están publicando y que están ocurriendo. En el caso de mujeres y los ancianos, son las personas más vulnerables. Hace poco supimos este caso de Matanamo, que para llevarle un televisor pan de lechera a un ancianito lo asesinaron. Y son cosas que son terribles, que se están viviendo y que el mecanismo de justicia prácticamente no hace nada. Porque la policía, es lo que dicen los miembros de la policía, nosotros nos matamos un año corriendo detrás de un delincuente para capturarlo, para tener las pruebas. Y cuando llegamos con el tribunal, con el de 4 años, entonces prácticamente estamos trabajando por gusto, porque no hay un método jurídico que castigue verdaderamente los hechos que están cometiendo estas personas. Y se está viendo las balas de jóvenes que están aceptando incluso los microbús en La Habana del transporte, están apedreando los hornos, están pasando cosas que aquí en este país no habían pasado nunca y no se toma el coto de las cosas. Pero luego, esto se ha vuelto un desastre y en un sentido general.
Guillermo del Sol, hablabas tú en tu intervención, finalmente, en mi última pregunta, que no hay azúcar. En anteriores programas, tú enfáticamente dijiste en este espacio que, por supuesto, las estadísticas eran falsas, que nada se estaba cumpliendo. Guillermo acaba de publicar el diario Sierra Maestra de Matanzas algunas estadísticas escalofriantes. El único central que está moliendo en Santiago, el Dos Ríos, único activo de la provincia, solo ha cumplido, terminando la zafra, el 13% de su plan del sol. 3.000 toneladas de 21.000 previstas. Esto lo dice la prensa oficial. Y como si fuera poco, en Las Tunas, el central Antonio Viteras, todo un coloso, considerado el de mayor del país, terminando ya abril, solo apenas cumplido el 11% del plan. Esto apenas de los llamados del oficialismo y del ministro del ramo a salvar la industria. Guillermo, murió la zafra en su carrera cubana.
Mira, Tomás, ese es el descalabro más grande de todo. No lo habíamos conocido. Por ejemplo, el domingo veía yo por la circunvalación de aquí de Santa Clara, transitando camiones con trailers, con caña cortada de combinada, que no sé, ellos me imagino que irían rumbo a los colosos de Rancagua. Y algunos están muriendo, no sé cuál será, porque iba a la zona de encrucijada. Entonces, mira, independientemente de que no van a cumplir ningún plan, ni van a llegar a la mitad del plan que se pasaron, que eran 300.000 toneladas. ¿Qué costo tiene ese azúcar que se está moviendo en camiones que son altamente consumidores de combustible, de diésel, y se están moviendo decenas y decenas de kilómetros para que llegue al descolador de un central? Entonces tú dices, bueno, ¿qué costo tiene ese azúcar? Ese azúcar que costó cortarla, que costó esa caña de azúcar, costó cosecharla, costó asistirla, y después trasladarla, y después lo que costó molir las ingenias. Entonces, ¿qué precio tiene ese azúcar? Entonces mejor que la sigan importando y seguir comprando 280 o 290 pesos la libra que está oscilando ahí. Acá en las MITIB, porque lo que se está viviendo no va a pararse, independientemente de que no puede ver el nombre, porque como no tengo entendido, no puede ser titular, pero hay un central que está anunciando que ya cumplió. Cosa que yo, estamos en mayo, ya en mayo de Zafra tenía que estar por terminar. Y prácticamente la caña se ha cortado muy poca, según las informaciones que tengo de los diferentes lugares rurales. Muy poca caña se ha cortado. Independientemente de que haya hecho una gran sequía, se hubiera hecho una zafra tremenda, pero tampoco hubo invierno, que la caña no maduró, no tiene azúcar. Entonces, ni hay rendimiento, ni prácticamente ha habido zafra. Esa es la realidad.
Lamentable situación. Guillermo del Sol, de Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio. Vamos a intentar la comunicación con nuestra próxima invitada. Nos dice ya la producción que vámonos directamente a Victoria de Las Tunas a esta hora de la tarde, y vamos a tener ya el contacto hoy con la activista Ana Ibis Tristá. Buenas tardes, Ana Ibis.
Buenas tardes, hermano.
Bueno, un saludo. Me alegro tenerla hoy porque ha surgido un tema que me gustaría preguntarle a usted qué está pasando con este asunto. Las plataformas independientes Alas Tensas, y Yo Sí Te Creo, han informado el último feminicidio en Cuba. Ocurrió el día 25 del concluido mes de abril, la fallecida se llama Daimí Tamayo Milián, de 36 años de edad, murió tras ser agredida con un machete por su expareja en el desvío del Caney, en el municipio granmense de Bartolomé Masó, informaron estas plataformas. Dos días después, el 27 de abril, Gilanis Reyes Fundora, de 17 añitos de edad, fue asesinada por su expareja. El crimen fue perpetrado por Eduardo Aguilar, ocurrido en el Consejo Popular Brasil, en el municipio Esmeralda de Camagüey. Sí, ya de Camagüey. Ya con esta situación, Ana Ibis Tristá, se elevan a 14 las cifras de féminas asesinadas por sus exparejas en lo que va de este año. Anaí Bistristá, cada año aumenta más el número de feminicidios. En el 2024 fueron un total de 56 feminicidios en Cuba y cada año aumenta más. ¿Qué está pasando con los feminicidios en Cuba? ¿Por qué van en aumento? ¿Y cuál es el accionar de la policía, que es tan efectiva para detenerle a usted por ser activista de derechos humanos o otro? ¿Qué pasa que no se detiene este asesinato contra la mujer cubana?
Bueno, sencillamente porque la razón del comunismo es eliminar a las personas que piensan diferente. No le interesa si una mujer muere, si muere un niño, si muere un anciano. Eso para el comunismo es nada. Ellos lo que prefieren es arremeter contra nosotros, los opositores, los que estamos en contra de este gobierno que nos tiene avasallado. Y sí, cada año va en aumento el feminicidio, la violencia, tanto doméstica, no solo a mujeres, también a niños en las calles, los niños dando puñaladas. Niños, le estoy hablando de 13, 14, 15 años, ya yendo para prisión, sancionado. Todos los años, es que no es en los años, es en los meses, va en aumento. Con respecto a nosotros los opositores, eso es una cosa que ya para ellos es algo natural, porque eso les sale. Ellos no pueden ver a un opositor, no pueden... es que nos tienen odio, es que no quieren que exista, pero es que, hermano, que nosotros no vamos a morir nunca.
Anaíbis,
nosotros estamos aquí para luchar.
¿Cómo están los apagones?
Bueno, ayer se fue la corriente para lo que es el municipio cabecera de Las Tunas a las 3 de la tarde y la pusieron hoy a las 8 de la mañana. La dejaron una hora y a las 9 la quitaron. Hasta el momento no la han vuelto a poner más. Es decir, que desde ayer las 3 solamente tuvimos hoy una hora de corriente.
¿Una hora de corriente? ¿Cómo se cocina?
Una hora.
¿Cómo se cocina?
Con leña, porque ya no hay carbón. Ya las carboneras no dan abasto. Las carboneras particulares, que están a 1.500 y 1.700 el saco.
Bueno, ¿y de abastecimiento de alimentos qué tenemos?
No, no tenemos nada. En la canasta básica no ha entrado nada en lo absoluto. No hay nada. Hay que ir a las MIPYMES el que pueda, porque el que no puede tampoco come nada.
¿No hay ni azúcar, Anaíbis?
No. No hay azúcar, no hay sal, increíblemente. Con playa, estamos rodeados de mar. Estamos en cero total.
¿A dónde se dirige ese país, Anaíbis?
El país este. No, esto ya no se llama ni... Esto no se puede nombrar país. Esto no hay manera de catalogarlo.
Y una...
Esto está en lo más profundo. Esto no tiene respiro. Esto no tiene... Aquí no hay vida.
Y ahora las personas nos están reportando desde Cuba que se ha disparado un índice de robos y de delincuencia que es inconcebible.
Por culpa del comunismo. Ellos mismos han puesto que la delincuencia, la violencia, se incremente cada día más por la falta, la escasez de alimentos, por la escasez, la crisis que tenemos. No hay agua potable. Si no hay corriente, no pueden poner agua, no hay agua. ¿Qué nos hacemos? Cargando de pozos que no son potables.
Y yo le pregunto a usted, ahora yo miraba un titular, está en la alta dirigencia de Cuba Biofarma, la empresa estatal que produce medicamentos en Brasil, para firmar acuerdos comerciales para vender medicamentos en Brasil. ¿Y dónde están el de los cubanos?
Aquí dejó de existir el medicamento en la farmacia. En la farmacia lo único que usted va a encontrar es jarabe de eucalipto. Lo único que va a encontrar, porque el medicamento desapareció. Sin embargo, en lo particular, sí existe. Precios elevadísimos.
Muy lamentable esta situación, Anaíbis. El agradecimiento, como siempre, a usted ahí en Victoria de Las Tunas por compartir con nosotros estos minutos de su tiempo. Cerrando así nuestro programa en la tarde de este miércoles 7 de mayo acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional a pesar de los apagones, a pesar de la escasez de combustible, de los problemas con el transporte, del hostigamiento de la policía para que no compartan con Radio Martí, gracias de todas formas por compartir con nosotros la realidad de lo que ocurre en Cuba y que no reflejan los medios de comunicación controlados por el Partido Comunista. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo, un gusto haber contado hoy en el control técnico que hace posible la transmisión y la producción de Mike Vázquez. Tuvo un placer de compartir con ustedes Tomás Cardoso, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro de Dios mediante mañana jueves a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y Dios mediante, los esperamos mañana.
En la vida tan fuertes. Así comienza el poema Los Heraldos Negros del peruano César Vallejo. Y en esos versos, Julio Iglesias debió zambullirse para encontrar el porqué de su accidente. Quería ser portero titular del Real Madrid, pero no se estableció. El golpe, la velocidad, la jugarreta del auto, nadie de los que viajaban junto a él consiguió juntar las piezas del desastre y explicar qué pasó. Y entonces se esfumó el tiempo del portero profesional y nació a golpe de una guitarra regalada el futuro cantante que, semiparalítico, se recuperaba con pocas esperanzas en un hospital español. Desde el 23 de septiembre de 1943, Julio Iglesias es madrileño de nacimiento, pero los senderos del mundo a los que ha llegado su música lo hacen suyo. Nadie está por encima de él, pues es, sin discusión, el artista de habla hispana más exitoso de la historia por sus inalcanzables ventas en todo el mundo. En sus inicios se apareció a una discográfica y dio un tema. Pensaba que cederle el número a otro artista era suficiente, pero le dijeron, ¿por qué no la cantas tú? Y esa pregunta fue su disparo de salida. Fue al Festival de la Canción de Benidorm en 1968 y ganó con su tema La Vida Sigue Igual. De ahí salió la película que forzó a largas colas en los cines, incluso los de Cuba. Julio Iglesias consolidó su fama y alcanzó mercados disímiles cantando en inglés, japonés, alemán, portugués, italiano y francés. Ha hecho duetos con Frank Sinatra y Willie Nelson, Plácido Domingo y Diana Ross, Charles Aznavour y Pedro Vargas, y una interminable lista de celebridades. Tiene bustos, medallas, premios. Tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Pero lo más lindo es que nos regala, a través de su voz romántica, su tiempo y su dinero, porque mucho de ello ha ido a parar a causas benéficas. Será porque recuerda su tiempo de muletas y los heraldos negros de Vallejo.
Siempre hay por qué vivir, por qué luchar. Y a quien amar. Al final, las obras que da las gentes se van, otros que vienen las continuarán. La vida sigue igual.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este miércoles 7 de mayo. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la tarde de hoy a participar en nuestro espacio, acompañado como siempre por invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que a pesar de las dificultades sabemos que cada día se suman más. También a nuestro equipo, un gusto contar en la asistencia técnica del espacio en la tarde hoy con Mike Vázquez. Y pues tendremos la agencia cargada de noticias, el incremento de los apagones, la situación nacional, hay varios tópicos. Invitados de lujo, como siempre, en los próximos minutos. Pero antes, los titulares noticiosos aquí en Radio Martí. Continúa muy complejo el panorama electroenergético nacional con la salida de 3 nuevas termoeléctricas de la sincronización nacional. Y pues, congresistas cubanoamericanos sobre base de espionaje chino en Cuba, no podemos permitir que esa grave amenaza persista. Y también, pues, el congresista Mario Díaz-Balart responde al presidente colombiano Gustavo Petro. Inter elimina al Barcelona en la Champions, en Europa. Y las mujeres y los presos políticos en el foco de la represión en el reporte del mes de abril en Cuba. Castigan a José Daniel Ferrer García por negarse a vestir uniforme de preso común en Valverde. Y llegan a Estados Unidos 5 opositores venezolanos tras un año refugiados en la Embajada de Argentina en Caracas, Venezuela. Se eleva a 14 la cifra de feminicidios confirmados en Cuba en el 2025. Y en otro orden de información, familias del preso político Roberto Pérez Fonseca denuncia falta de asistencia médica en la prisión de Quíbegan. Y finalmente, autoridades de la provincia de Granma no saben qué harán con la cosecha del mango en riesgo, miles de toneladas ante la desidia de la empresa estatal de acopio. Es todo lo que tenemos el panorama informativo. Iniciamos el programa en esta tarde de miércoles en Santa Clara, Cuba, con el destacado periodista Guillermo Sol. Buenas tardes, Guillermo.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para todos los días de Cuba al Día.
Bueno, habíamos quedado que el lunes a las 8 de la mañana, 8 y 15, salió del aire la central termoeléctrica Antonio Guiteras, la que más genera en Cuba, pero ya ayer se sumaron 2 termoeléctricas más que salieron de la sincronización nacional. ¿Cómo se está comportando la situación hoy, miércoles, en Santa Clara, Guillermo?
Pues, igual que ayer, igual que todos los días, Tomás, aquí se fue la corriente, aunque no se anunció hasta el día 1 de mayo, y todo el mundo pensó que iba a tener servicio. Bueno, igual que se anunció que fue por caída de poste, por accidentes, pero en realidad quitaron la corriente. No fue tanto el tiempo, pero la quitaron. Ayer los apagones fueron terribles. Nosotros no tuvimos corriente en toda la mañana ayer. Después pusieron la hora de la tarde, la volvieron a quitar de noche. Llegó tarde en la madrugada. De noche no tuvo corriente la noche entera tampoco, hasta las 7 de la mañana. Es terrible. Y lo que vemos es el mismo caldo de cultivo de la noticia. Y es que si se rompió el fuerte, se rompió la guitarra, que si salió del servicio no sé quién, que si colapsó el sistema energético nacional, lo que nos da una respuesta de cómo solucionar los problemas. Es como me decía un amigo mío español. No, es que un país sin energía no es nada. Ya lo que tiene que hacer es que retirarse de ahí, porque ya esto es demasiado lo que están viviendo los cubanos. Esto es increíble. Nosotros aquí en España estuvimos apenas unas horas por un accidente que hubo y sufrimos amargamente. Así que lo de la gente, cómo van a bombear el agua, cómo se van a alimentar, cómo van a resolver los problemas, cómo van a atender a los enfermos en los hospitales. Esto es un desastre, hermano. Y lo más triste de todo el caso es que no aparece una persona que diga cómo va a solucionar. Lo único que es el discurso de la y gastando millones de pesos paseando por el mundo las comitivas del partido comunista de Cuba, mientras que los pueblos cubanos aquí la envidiesen cada día más.
Guillermo, las cosas van de mal en peor. Leía un titular que viene de la provincia de Granma, que se prevé, y está pasando, parece que en otras provincias, parece ser que esta, por cuestiones meteorológicas, puede ser una buena cosecha del mango en Cuba. El mango cubano es muy sabroso, de primera calidad, en medio de una situación que tiene el país de hambruna. Y dije, bueno, pues, con esta cuestión del mango, pues los niños tendrán compota, los adultos podrán hacer jugo para el adulto mayor. Bueno, pues resulta ser que dice el diario La de Majagua, de Granma, que es verdad que hay mucho mango, pero no tienen infraestructura para recogerla. El jefe, Guillermo del Sol, el jefe del Departamento de Comercialización del Minagri en la provincia de Granma, Rogelio Solano Socarrás, informó que esperan, oye esto, miles de pérdidas de toneladas de frutas porque no tienen combustible para recogerla en el campo. Se va a pudrir el mango en el campo. De solo tienen capacidad en Granma para procesar 5.000 toneladas para hacer la pulpa, jugos y demás. No tienen infraestructura en la fábrica para fabricar compota y jugo. Esto se repite en las demás provincias. Guillermo, ni el mango se va a poder aprovechar porque tampoco le permiten al campesino coger un camión por su cuenta, una carreta y venderla. Se lo decomisan porque todo tiene que ser a través de acopio. Entonces, al final, el que se perjudica es el pueblo. ¿Qué te parece a ti?
Bueno, Tomás, aquí en el centro de Cuba, por ejemplo, te digo que el mango se adelantó. Ya prácticamente casi que no quedan mango en los árboles. Por ejemplo, además, en mi caso, todos los mangos se maduraron y se cayeron en el mes de abril. Prácticamente ya no tienen mango en la mata. No sabemos si es un problema climático o que tenga que ver con la gran sequía que estamos pasando. Los mangos están insípidos, no tienen una gota de azúcar. Es algo extraño, pero bueno, yo, en la edad que tengo, nunca había visto cosa igual. Los niños lo recogen así mismo, se lo comen. Bueno, pues es cubano, ya que nosotros vivimos una costumbre, que hasta que no se cae el primer aguacero de mayo, no se come el mango porque puede dar tifo. Y entonces, bueno, yo sufrí tifo cuando tenía 3 años de edad y fue por el que me comí unos mangos escondidos en mi casa y los mangos todavía estaban estos, como decimos nosotros, y me provocaron el tifo. Pero los niños, para mí, se han dado un tifén con la mata de mango en mi casa. Todos esos mangos fuera de tiempo, si vimos, se los comieron. Por otra parte, la empresa de Agucho, no es solo que no tienen útiles, no tienen transporte, todos los parques de transporte de las empresas de acopio están destruidos. Aquí quedan solamente señalan la empresa de Agucho, que guarda algo de prestigio todavía, y esta empresa de Agua Grande, de Cítrico, que no recuerdo su nombre ahora, pero por ejemplo, aunque recogiera el mango, el director de la empresa de acopio de Guantánamo y de Granma, ¿con qué lo van a procesar, Tomás, si no hay energía eléctrica? Si mientras más te acercas al oriente, más extensos son los apagones, no tiene cómo procesarlo. Por otra parte, no hay azúcar. El azúcar tiene un precio que no es asequible y que no es rentable ni para hacer pulpa de mango ni para sacar nada en una industria. Entonces, prácticamente lo mismo pasó con el tomate. Las desculpadoras de tomate prácticamente no han podido trabajar porque no tienen servicio eléctrico ya, y eso que la cosecha de tomate ha sido extensa debido a la sequía que hemos enfrentado, que todavía se ve tomate en la calle, pero no, uno puede hacer un poquito de tomate en la casa, pero las fábricas como tal prácticamente no han podido trabajar. Entonces no hay forma de hacer las tapas de poder y como se llama, y los otros agregados que se fabrican con el tomate, y así yo se decía antes con todo lo demás. Porque un país sin energía está muerto. Muerto, digan lo que digan.
Bueno, y yo te pregunto a ti. Hoy ha fluido la información que la estatal Biocuba Pharma, la empresa estatal cubana dirigida por miembros de la nomenclatura que produce medicamentos, está tratando de firmar un acuerdo con Brasil para comercializar productos médicos en Brasil. Guillermo, ¿y qué queda para los cubanos?
Yo no sé, porque hace un año que no cojo medicamentos por el tejatón. Ya todo esto ya lo he referido en varios programas radiales en las últimas semanas. Y como ya otro, que aquí no hay atenolol en Cuba hace más de un año, por lo menos en la farmacia de Santa Clara, que no hay atenolol porque mi esposa tampoco porque lo adquiere, no lo necesita también, tampoco lo ha podido adquirir. Sin embargo, tú vas a la bolsa negra y hay de todo tipo ni el medicamento, ni el problema ninguno lo compra. Y entonces no se entiende que no lo hay en la farmacia y que cuando tú lees los blisters, no son importados, son producidos por usuarios nacionales. Entonces eso lo que te da es el nivel de corrupción que hay entre el Ministerio de Salud Pública cubano y en este caso la red de distribución de medicamentos y de farmacias. Y eso es increíble, pero es una cosa que es real y muy cierta y que se está viviendo. Tomás, hay un tema ahí que te quería tocar y nos vamos del centro de lo que estamos hablando, y es sobre José Gabriel Berrechea, el preso político de las protestas de Encrucijada, que no eran protestas, simplemente estaban reclamando, y que él, inicuamente están diciendo que protestó, no protestó, él fue allí a mediar con las personas para que no fueran encarceladas ni maltratadas, y fue utilizado como conejillo de India y llevado a prisión intelectual que desgraciadamente su madre dijo que en la gloria fallecía el domingo.
No, y que cumplió la seguridad del Estado, dijo, solamente la...
A su hijo antes de morirse.
Guillermo,
y
perdón.
El señor jefe de la prisión provincial de Santa Clara, de apellido Pic, como un sicario más de la tiranía, se negara al rechazo de estos señores, le dijera que únicamente muerta la iba a poder ver. Y es doloroso porque todavía hay quienes piensan que Cuba debe salir de la lista de países que patrocinan el terrorismo y está llena de sicarios que lo único que saben es torturar y maltratar a los seres humanos. Gabriel Pablo Berrechea está cumpliendo una injusta condena, pero está cumpliendo. Y como reo tiene derechos que se le deben cumplir, más por siendo una persona que es un intelectual, una persona preparada con conocimiento y que tiene un respaldo internacional, ver que una tiranía se enfade de tantas maneras.
Increíble. Guillermo del Sol acaba de publicar a las tensas y las diferentes plataformas el feminicidio número 14, y solo estamos en mayo, en lo que va del 2025. Se trata de Daimí Tamayo Milián, una joven de 36 años, murió agredida por un plan de machete que le dio su expareja en el desvío del Caney en el municipio granmense de Bartolomé Mazó. Del Sol, ya suman 14 feminicidios en lo que va del año. Esto está fuera de control, Guillermo. ¿Qué hacen las autoridades?
Tomás, eso no interesa a las autoridades. Mira, aquí en Cuba, no de ahora, y ya es un desastre. Desde los años 90 y pico, vamos a hablar más claro, ya va adelante, que empezaron a cambiar las leyes y los códigos penales. La persona que sacrifica a un animal, una vaca, un caballo, la persona puede cumplir esta cadena perpetua. Y sin embargo, el que mata a un ser humano, esa persona no llega a estar ni 5 años preso, y eso está demostrado. Porque salen por buena conducta, por esto, por otro. Sabe por algunas ocasiones, como aquel hombre que descuartizó, que desmembró a la niña aquí en Santa Clara, que cumplió 14 años de 20, que fue condenado, y algunos casos así. Los demás pasan por la prisión como si nada. Y entonces, la vida humana, la calidad de la vida humana, en este país es pésima y en el mano de un sicario no tiene precio. Pero cuando llegas a un Ministerio de Justicia que condena a un individuo que asesina a una persona a 108 años de privación de libertad y tú te encuentras que a los 3 o 4 años está en la calle nuevamente o que lo sacan a una arena abierta y le dan pase y que quiere hacer vida social como si nada hubiese pasado, eso se demuestra de que no hay derecho para los seres humanos, porque no solo la cantidad de feminicidios que está viendo un nivel de violencia dentro del país que es increíble. En las redes sociales hace unos días circulaba el video de dos jóvenes que se remontaron por detrás de la moto a un hombre en La Habana, lo desmayaron y después que lo desmayaron le cortaron la cabeza con un machete antes de llevarse la moto delante de unas cámaras. Todavía no se ha anunciado que han sido capturados estos individuos que eso fue un asesinato atroz lo que cometieron ahí. Y muchos hechos que no se están publicando y que están ocurriendo. En el caso de mujeres y los ancianos, son las personas más vulnerables. Hace poco supimos este caso de por Matánamo, que para llevarle un televisor pan de lechera a un ancianito lo asesinaron. Y son cosas que son terribles, que se están viviendo y que el mecanismo de justicia prácticamente no hace nada. Porque la policía, es lo que dicen los miembros de la policía, nosotros nos matamos un año corriendo detrás de un delincuente para capturarlo, para tener las pruebas. Y cuando llegamos con el tribunal, con el 3 o 4 años, entonces prácticamente estamos trabajando por gusto, porque no hay un método jurídico que castigue verdaderamente los hechos que están cometiendo estas personas. Y se está viendo las bandas de jóvenes que están aceptando incluso los microbús en la banda del transporte, están apedreando los hombros, están pasando cosas que aquí en este país no habían pasado nunca y no se toma el coto de las cosas. Pero luego, esto se ha vuelto un desastre y en un sentido general.
Guillermo del Sol, hablabas tú en tu intervención, finalmente, en mi última pregunta, que no hay azúcar. En anteriores programas, tú enfáticamente dijiste en este espacio que, por supuesto, las estadísticas eran falsas, que nada se estaba cumpliendo. Guillermo acaba de publicar el diario Sierra Maestra de Matanzas algunas estadísticas escalofriantes. El único central que estamos lidiando en Santiago, el Dos Ríos, único activo en la provincia, solo ha cumplido, terminando la zafra, el 13% de su plan del sol. 3.000 toneladas de 21.000 previstas. Esto lo dice la prensa oficial. Y como si fuera poco, en Las Tunas, el central Antonio Viteras, todo un coloso, considerado el de mayor del país, terminando ya abril, solo apenas cumplido el 11% del plan. Esto apenas de los llamados del oficialismo y del ministro del ramo a salvar la industria. Guillermo, murió la zafra en su carrera cubana.
Mira, Tomás, ese es el descalabro más grande de todo. No lo habíamos conocido. Por ejemplo, el domingo veía yo por la circunvalación de aquí de Santa Clara, transitando camiones con trailers, con caña cortada de combinada, que no sé, yo me imagino que irían rumbo a los colosos de Rancagua, y algunos deben estar muriendo, no sé cuál será, porque iba a la zona de encrucijada. Entonces, mira, independientemente de que no va a cumplir ningún plan, ni van a llegar a la mitad del plan que se pasaron, que eran 300.000 toneladas. ¿Qué costo tiene ese azúcar que se está moviendo en camiones que son altamente consumidores de combustible, de diésel, y se están moviendo decenas y decenas de kilómetros para que llegue al descolador de un central? Entonces tú dices, bueno, ¿qué costo tiene ese azúcar? Ese azúcar que costó cortarla, que costó esa caña de azúcar, costó cosecharla, costó asistirla, y después trasladarla, y después lo que costó que moliera sin guía. Entonces, ¿qué precio tiene esa azúcar? Entonces, mejor que la sigan importando y seguirla comprando 280, 290 pesos la libra que está oscilando acá en las MITIB, porque lo que se está viviendo no va a pararse, independientemente de que no puedo ver el nombre porque, como no tengo entendido, no puedo ver titular, pero hay un central que está anunciando que ya cumplió. Cosa que yo, estamos en mayo, ya en mayo la zafra tenía que estar por terminar. Y prácticamente la caña se ha cortado muy poca, según las informaciones que tengo de los diferentes lugares rurales. Muy poca caña se ha cortado, independientemente de que haya hecho una gran sequía, se hubiera hecho una zafra tremenda. Pero tampoco hubo invierno, que la caña no maduró, no tiene azúcar. Entonces, ni el rendimiento, ni prácticamente ha habido zafra. Esa es la realidad.
Lamentable situación. Guillermo del Sol, de Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio. Vamos a intentar la comunicación con nuestra próxima invitada. Nos dice ya la producción que vámonos directamente a Victoria de Las Tunas a esta hora de la tarde. Y vamos a tener ya el contacto hoy con la activista Ana Ibis Tristá. Buenas tardes, Ana Ibis.
Buenas tardes, hermano.
Bueno, un saludo. Me alegro tenerla hoy porque ha surgido un tema que me gustaría preguntarle a usted qué está pasando con este asunto. Las plataformas independientes, Alas Tensas, y Yo Sí Te Creo, han informado el último feminicidio en Cuba. Ocurrió el día 25 del concluido mes de abril. La fallecida se llama Daimí Tamayo Milián, de 36 años de edad, murió tras ser agredida con un machete por su expareja en el desvío del Caney, en el municipio granmense de Bartolomé Masó, informaron estas plataformas. Dos días después, el 27 de abril, Gilanis Reyes Fundora, de 17 añitos de edad, fue asesinada por su expareja. El crimen fue perpetrado por Eduardo Aguilar, ocurrido en el Consejo Popular Brasil, en el municipio Esmeralda de Camagüey.
Sí,
ya de con Camagüey. De ya con esta situación, Anaíbitista, se elevan a 14 las cifras de féminas asesinadas por sus exparejas en lo que va de este año. Anaíbitista, cada año aumenta más el número de feminicidios. En el 26, en el 2024, fueron un total de 56 feminicidios en Cuba. Y cada año aumenta más. ¿Qué está pasando con los feminicidios en Cuba? ¿Por qué van en aumento? ¿Y cuál es el accionar de la policía? ¿Qué es tan efectiva para detenerle a usted por ser activista de derechos humanos o otro? ¿Qué pasa que no se detiene este asesinato contra la mujer cubana?
Bueno, sencillamente porque la razón del comunismo es eliminar a las personas que piensan diferente. No le interesa si una mujer muere, si muere un niño, si muere un anciano. Eso para el comunismo es nada. Ellos lo que prefieren es arremeter contra nosotros, los opositores, los que estamos en contra de este gobierno que nos tiene avasallado. Y sí, cada año va en aumento el feminicidio, la violencia, tanto doméstica, no solo a mujeres, también a niños en las calles, los niños dando puñaladas. Niños, le estoy hablando de 13, 14, 15 años, ya yendo para prisión, sancionado. Todos los años, es que no es en los años, es en los meses, va en aumento. Con respecto a nosotros los opositores, eso es una cosa que ya para ellos es algo natural, porque eso les sale. Ellos no pueden ver a un opositor, no pueden... es que nos tienen odio, es que no quieren que exista, pero es que, hermano, que nosotros no vamos a morir nunca.
Anaíbis,
nosotros estamos aquí para luchar.
¿Cómo están los apagones?
Bueno, ayer se fue la corriente para lo que es el municipio cabecera de Las Tunas a las 3 de la tarde y la pusieron hoy a las 8 de la mañana. La dejaron una hora y a las 9 la quitaron. Hasta el momento no la han vuelto a poner más. Es decir, que desde ayer, las 3, solamente tuvimos hoy una hora de corriente.
¿Una hora de corriente? ¿Cómo se cocina?
Una hora.
¿Cómo se cocina?
Con leña, porque ya no hay carbón. Ya las carboneras no dan abasto. Las carboneras particulares, que están a 1.500 y 1.700 el saco.
Bueno, ¿y de abastecimiento de alimentos qué tenemos?
No, no tenemos nada. En la canasta básica no ha entrado nada en lo absoluto. No hay nada. Hay que ir a las MIPYME el que pueda, porque el que no puede tampoco come nada.
¿No hay ni azúcar, Anaíbis?
No. No hay azúcar, no hay sal, increíblemente. Con playa, estamos rodeados de mar. Estamos en cero total.
¿A dónde se dirige ese país, Anaíbis, si está?
El país este. No, esto ya no se llama ni... Esto no se puede nombrar país. Esto no hay manera de catalogarlo.
Y una...
Esto está en lo más profundo. Esto no tiene respiro. Esto no tiene... Aquí no hay vida.
Y ahora las personas nos están reportando desde Cuba que se ha disparado un índice de robos y de delincuencia que es inconcebible.
Por culpa del comunismo. Ellos mismos han puesto que la delincuencia, la violencia se incremente cada día más por la falta, la escasez de alimentos, por la escasez, la crisis que tenemos. No hay agua potable. Si no hay corriente, no pueden poner agua, no hay agua. ¿Qué nos hacemos? Cargando de pozos que no son potables.
Y yo le pregunto a usted, ahora yo miraba un titular, está en la alta dirigencia de Cuba Biofarma, la empresa estatal que produce sí. medicamentos en Brasil para firmar acuerdos comerciales para vender medicamentos en Brasil. ¿Y dónde están el de los cubanos?
Aquí dejó de existir el medicamento en la farmacia. En la farmacia lo único que usted va a encontrar es jarabe de eucalipto. Lo único que va a encontrar porque el medicamento desapareció. Sin embargo, en lo particular sí existe. Precios elevadísimos.
Muy lamentable esta situación, Anaíbis. El agradecimiento, como siempre, a usted ahí en Victoria de Las Tunas por compartir con nosotros estos minutos de su tiempo. Cerrando así nuestro programa en la tarde de este miércoles. 7 de mayo acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional, a pesar de los apagones, a pesar de la escasez de combustible, de los problemas con el transporte, del hostigamiento de la policía para que no compartan con Radio Martí. Gracias de todas formas por compartir con nosotros la realidad de lo que ocurre en Cuba y que no reflejan los medios de comunicación controlados por el Partido Comunista. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo, un gusto haber contado hoy en el control técnico que hace posible la transmisión y la producción de Mike Vázquez. Tuvo un placer de compartir con ustedes Tomás Cardoso, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro de Dios mediante mañana jueves a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y Dios mediante, los esperamos mañana.
Otros morirán, unos que ríen, otros llorarán.
Hay golpes en la vida tan fuertes. Así comienza el poema Los Heraldos Negros del peruano César Vallejo. Y en esos versos, Julio Iglesias debió zambullirse para encontrar el porqué de su accidente. Quería ser portero titular del Real Madrid, pero no se estableció. El golpe, la velocidad, la jugarreta del auto. Nadie de los que viajaban junto a él consiguió juntar las piezas del desastre y explicar qué pasó. Y entonces se esfumó el tiempo del portero profesional y nació a golpe de una guitarra regalada el futuro cantante que, semiparalítico, se recuperaba con pocas esperanzas en un hospital español. Desde el 23 de septiembre de 1943, Julio Iglesias es madrileño de nacimiento, pero los senderos del mundo a los que ha llegado su música lo hacen suyo. Nadie está por encima de él, pues es, sin discusión, el artista de habla hispana más exitoso de la historia por sus inalcanzables ventas en todo el mundo. En sus inicios se apareció a una discográfica y dio un tema. Pensaba que cederle el número a otro artista era suficiente, pero le dijeron, ¿por qué no la cantas tú? Y esa pregunta fue su disparo de salida. Fue al Festival de la Canción de Benidorm en 1968 y ganó con su tema La Vida Sigue Igual. De ahí salió la película que forzó a largas colas en los cines, incluso los de Cuba. Julio Iglesias consolidó su fama y alcanzó mercados disímiles cantando en inglés, japonés, alemán, portugués, italiano y francés. Ha hecho duetos con Frank Sinatra y Willie Nelson, Plácido Domingo y Diana Ross, Charles Aznavour y Pedro Vargas, y una interminable lista de celebridades. Tiene bustos, medallas, premios. Tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Pero lo más lindo es que nos regala, a través de su voz romántica, su tiempo y su dinero, porque mucho de ello ha ido a parar a causas benéficas. Será porque recuerda su tiempo de muletas y los Heraldos Negros de Vallejo.
Las obras que da las gentes se van, otras que vienen las continuarán, la vida sigue igual.